Nuestra patria no es una marca.
No le he entendido.
Yo no veo rojos y azules, yo veo españoles.
Es blanco y en botella.
¡Viva el vino!
Pues eso es el mercado, amigo. O sea...
Dios, ahora ya sí que me has matado.
Que la inmensa mayoría de jóvenes españoles son del Partido Popular y aún no lo saben.
Tu problema no soy yo, tu problema eres tú.
¡Cuidado!
Y el presidente del gobierno español me contestó diciendo que en lo posible haría lo mínimo.
No volveré a probar la cerveza.
¡Cerveza! ¡Deme 10!
Bienvenidos una semana más a Todo por la Radio con Tony Martínez.
Hola.
Especialistas secundarios.
Hola.
El Mundo Today.
Hola.
Nerea Aróstegui.
Hola.
Roberto Sánchez.
Sí.
Un servidor. Y en un ratito entrevista, como todos los lunes.
Esto es, tienes que decir lo mínimo.
Lo mínimo.
Lo mínimo. Sí, lo básico, lo mínimo. Bueno, hay una noticia muy importante hoy. Es una noticia muy importante durante el fin de semana.
A ver.
Y es una noticia que nos debe conducir a la reflexión a todos. Y es el caso del hombre de raza negra que se ha hecho con el liderazgo de un grupo nazi en Estados Unidos para disolverlo. A esta noticia le falta una palabra para ser del Mundo Today. La noticia real es: un hombre de raza negra consigue el liderazgo de un grupo de nazis para disolverlo. Del Mundo Today sería: un hombre de raza negra consigue el liderazgo de un grupo de nazis daltónicos para disolverlo. No vieron que era negro. No sospecharon nada cuando decía: los arios somos superiores, la raza blanca es superior. Y todo, no. ¿Sí, qué razón tiene este? ¿Nos cuenta más datos, Nerea Aróstegui?
El Movimiento Nacional Socialista es una organización que participó en los actos supremacistas de 2017 en los que murió una joven. A raíz de eso, el líder del grupo cedió su cargo a James Stern, un reverendo y activista afroamericano que le prometió que iba a mejorar la imagen de la organización de cara a las demandas a las que se iban a enfrentar. Este fin de semana, Stern ha concedido varias entrevistas.
So why did you take over this neo-Nazi?
Y ha desvelado su primera decisión como líder del grupo, acabar con él. Lo curioso también es cómo se conocieron, y es que fue cuando el activista estuvo en la cárcel por fraude, donde conoció a un dirigente del Ku Klux Klan, quien le cedió también sus bienes, y sucedió exactamente lo mismo. Stern disolvió esta rama de la organización racista.
Este tío es un crack, ¿eh? Este es un crack. Aquí tenemos orgullo, pero este es un crack. Este es un crack. Nos quejamos aquí del procés, esto está bastante bien. Noticias de hoy. Por si teníamos pocas elecciones a la vista, habrá elecciones en la Comunidad Valenciana. Un día tenemos que hacer un campeonato de España de himnos autonómicos.
¿Tú crees?
Yo creo que sí. Yo voto Comunidad Valenciana.
Yo voto,
no, pero no se puede votar al propio. Hay que hacer un campeonato.
Eurovisión.
Claro,
¿no?
claro, sin poder votar al propio, porque si no llegaríamos a las manos debido al patriotismo, que la ola de patriotismo que.
Me parece bien, así se cabreará la gente.
Bueno, pues lo hacemos.
Bueno,
día,
pues que elecciones en la Comunidad Valenciana el 28 de abril.
No se preocupe, la tía le solucionará el caso.
Venga, de momento, tuiterías.
Vamos a ello. Y empezamos con un tuit que parece protagonizado por uno de nuestros superhéroes, Sarcasmo Man. Tuitea el majara de turno.
En una escala del 1 al 10, ¿cómo de sarcástico es usted? Lo primero, decirle que me parece fantástico que me pare y me haga perder el tiempo.
Luego hay gente que no está bien, como por ejemplo Cru.
La población mundial supera los 7.000 millones de habitantes y solo me caen bien 3 o 4.
Como a Quique. Bueno,
menos.
Cuando ser vidente tiene trampa. El tuit es de Ivanovich.
Me dicen las cartas que vas a pasar una mala racha económica. Te he dicho mil veces que dejes de leer mi correspondencia.
Vamos ahora con una preciosa reflexión sobre el arte a cargo de Clap for Marta.
Tengo una amiga que trabaja en el Museo de Arte Contemporáneo y tiene una señora de la limpieza que todos los días les dice: ¿esto es arte o lo tiro?
Ya acabamos las tuiterías.
¿Qué ha pasado ya?
Como aquí.
Pues sí, sí. Y acabamos con una confusión bastante lógica, por otra parte. El tuit es de Carnal.
Dígame, soy Desmond Tutu. Vaya, se ha cortado.
¡Oh, no!
Venga, va, después de esta última tuitería, las noticias del Mundo Today. Mundo con Xavi y Quique. Sí, sí, por este orden, va.
No corráis.
Miguel Bosé asegura a Hacienda que sus impuestos a él le funcionan.
Hay que diluir mis declaraciones en agua, insiste, aunque la agencia tributaria considera que son papel mojado.
Ciudadanos reivindicará un comunismo liberal el próximo 1 de mayo.
Rivera se compromete a ejecutar la dictadura del proletariado, una idea de la que hasta ahora desgraciadamente se había apropiado la izquierda radical.
Interior señala a Piolín como el responsable último del operativo del 1 de octubre.
El dibujo animado saldrá mañana de su jaula para ir a declarar.
Centenares de españoles heridos por los balones que chutó Vinicius y que salieron despedidos del Bernabéu.
El jugador tendrá que pagar el cristal de la Estación Espacial Internacional que rompió con el balón.
Le dan a probar el vino y pide la opinión de los 156 comensales del restaurante.
Yo es que no sé de vinos y trabajo mejor en equipo, le ha dicho al camarero.
Un edificio crece 2 plantas por la cantidad de personas que orinan en sus esquinas.
Como sigan creciendo a este ritmo los edificios, habrá que talarlos, advierte el ayuntamiento.
Por culpa del calentamiento global en 2030, 2 de cada 3 tintos serán de verano.
Algunos viñedos se han empezado a regar con gaseosa para que el vino salga veraniego.
Roban la sede del Santander arrastrándola con la cadena del bolígrafo.
La entidad atará con una cadena más grande sus propias sedes.
Los expertos confirman que hablar a las plantas de plástico ayuda, pero no hace falta que lo que se diga tenga sentido.
Son de plástico y no entienden el significado como las otras, pero les gusta que les hablen, aclaran.
Vox exige que Salvamento Marítimo utilice fachalecos salvavidas.
Solo flotan si los utiliza un español.
Es difícil no seguir dándole vueltas al caso de los nazis daltónicos y pensar cómo se estarán sintiendo ahora, ¿eh? Cómo se estarán sintiendo algunos, seguro que dice, yo lo sospechaba. Sabe mal hoy hablar encima de la música, hoy que estamos difundiendo unas conversaciones en las que el expresidente de la SGAE, el músico José Manuel Hevia, habla de nombrar un presidente que reúna 2 condiciones. Que sea capaz de aglutinar a los presentes como enemigo y que sea estúpido para poder manejarlo. Y acaba diciendo, tengo la candidata ideal.
Yo propongo que se vote a un candidato capaz de unirnos como enemigo y que sea lo suficientemente estúpido como para que no sea demasiado peligroso. Y Pilar Jurado tiene todas esas cualidades.
Claro, todos en las reuniones privadas decimos cosas, pero claro, cuando se descubre cómo funcionan las cosas, ¿no?
Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad.
Juicio del proceso, hoy con bastantes cosas de película de juicios. Hoy el exsecretario de Estado de Seguridad, Juan José Nieto, era secretario de Estado de Seguridad cuando en la época que se juzga, ha explicado que en las reuniones previas al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 ha empleado la expresión surrealistas. Dice, eran surrealistas porque se sentaban en la misma mesa, en la Junta de Seguridad, las personas que tenían el encargo de impedir el referéndum y se sentaban con aquellas personas que lo habían convocado. Y todos hablaban de cómo impedirlo.
Es decir, todo fue bastante surrealista, ¿no? Pero esa reunión en concreto, probablemente uno de los momentos en el que el surrealismo fue más evidente, porque estábamos en una mesa hablando del dispositivo para evitar la celebración del 1 de octubre con quienes habían convocado el referéndum del 1 de octubre, cosa que, en fin, era bastante complejo de manejar.
Bueno, la situación de partida ya era rara. Las probabilidades de que aquello acabara bien eran reducidas.
Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh?
Esto sí que lo hacíamos de pequeños, ahora pues ya se hace menos porque los niños juegan a otras cosas, pero jugábamos a policías y ladrones.
Sí.
¿Quién no ha jugado a polis y ladras? Polis y ladras, además, bueno, cada cual pues quería ser poli o sería ser ladrón según su vocación. Tú te reunías con los otros niños de la, del patio, decidías quiénes eran los polis, quiénes son los ladras y juegas. Juega. Pero claro, políticos mayores de edad jugando a polis y ladras es rarísimo. Se reunían para impedir el referéndum con los convocantes del referéndum. Always look on the bright side of life. Es un poco Monty Python esto. Ahora se está discutiendo en un juicio si aquel 1 de octubre hubo una actuación policial desafortunada que ha dejado en mal lugar la imagen de España en el mundo, porque se vio a policías pegando a gente con las manos levantadas, o si en realidad los organizadores del referéndum fueron violentos porque al resistirse a la policía obligaron a la violencia. Todo esto, que sería una discusión, bueno, Monty Pintonesca, ¿no?, cobra gravedad porque la violencia es la base de la acusación de rebelión. La acusación de rebelión es la que ha justificado tener en la cárcel de manera preventiva a políticos elegidos.
Yo, cuando algún día vaya al psicólogo, le voy a decir que me quite eso.
Porque con delitos menos graves, la prisión preventiva no habría estado justificada.
Ya ves tú.
Ya ves, Truz.
Sucede aquí una cosa muy peculiar en este juicio, y es que las defensas acusan y los testigos se defienden.
Soy pelirroja.
Porque flota la sospecha de que se ha exagerado la violencia para justificar la rebelión, que a su vez justifica la prisión preventiva.
¿Soy juguetona?
Los que estaban en el gobierno se encuentran en la situación de explicar, en el gobierno de España, que había mucha violencia, pero no saben explicar por qué, si había tanta violencia como para ser una rebelión, no hacían nada. Y se reunían con los otros, de hecho. Se reunían en esas juntas de seguridad que llama surrealistas el exsecretario de Estado. La semana pasada el exministro del Interior dijo bajo juramento en el Tribunal Supremo que él no sabía nada del operativo policial del 1 de octubre.
Yo no di la orden de qué tenían que hacer ni cómo lo tenían que hacer.
¿Quién la dio? Que usted sepa. ¿Quién dio la orden de que esos operativos fueran a ese colegio, al otro colegio, en la cadena de mando?
Los operativos.
El ministro del Interior dijo varias veces: yo no sabía nada, lo desconozco. En una rebelión, el ministro del Interior dice que no sabía nada. José Antonio Nieto ha acusado a los Mossos de Escuadra, la policía catalana, de inhibirse. En su declaración hoy ha dicho que se inhibieron, no colaboraban y permitieron con su pasividad que se cometiera un acto ilegal, el referéndum. Es una acusación grave a un cuerpo policial. Escuchamos a José Antonio Nieto.
Insuficiente, claramente insuficiente, ineficaz. Diría que en algunos casos respondía a otro objetivo, no al de impedir la celebración del 1 de octubre, sino a dar una apariencia de normalidad en algo que no era normal.
¿Pero qué sucede? En aquellos días, como el mismo testigo ha explicado, se reunían los policías, ¿no? Se reunía él con los directores de los otros policías, de los Mossos de Escuadra. Y si el dispositivo de los Mossos era insuficiente, ¿por qué nadie dijo nada en aquellas reuniones? El testigo dice que no lo sabe y entra en debate con el abogado hasta que le llama la atención el juez.
Yo le pregunto, ante un plan que ustedes se representan y califican como manifiestamente insuficiente, ¿alguien diría algo? Oye, pues está muy mal, hay que capilarizar. En lugar de ir a todos los centros, hay que seleccionar unos cuantos. Hay que buscar los más vistosos. No pueden ir menos de 200 hombres. No sé, ¿alguien dio alguna recomendación de naturaleza técnica?
Pues no lo sé, pero yo le digo, yo no lo conozco, pero igual usted sí conoce el documento de ese día 29. ¿Usted tiene ese documento del día 29?
No, vamos a ver, señor Nieto, no le puede usted formular. Usted, en este momento, lo que tiene que hacer es responder.
La situación es realmente peculiar porque hay un exsecretario de Estado en el Tribunal Supremo ha acusado a un cuerpo policial de organizar expresamente un dispositivo policial destinado a facilitar un acto ilegal, pero cuando le plantean que él mismo, el exsecretario de Estado de Seguridad, participaba en la organización del dispositivo policial, no sabe explicar por qué no se quejó.
No le consta ninguna advertencia, reconvención concreta, sugerencia o aportación de criterio técnico de modificación de ese documento manifiestamente insuficiente.
No, lo que sí le digo y sí le manifiesto es que a pesar de cómo fuese ese documento, sí existía la convicción y la disposición a colaborar con los efectivos que fuese.
Luego es interesante también comprobar cómo la percepción de la realidad que tienen las personas que toman las decisiones no siempre coincide con la realidad. ¿Estás seguro de un recuerdo?
¡Ay!
¿Ese recuerdo te lleva a un razonamiento?
Ay, 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 ay.
Y resulta que el recuerdo es falso.
¡Ay, qué disgusto!
El exsecretario de Estado de Seguridad ha acusado a los Mossos de Escuadra de desobedecer una orden de la juez. La orden de precintar los colegios electorales. Al abogado le ha recordado que eso no era una instrucción de una juez, sino de la Fiscalía.
Apelo a su memoria, que lo de los precintos, supervisión de los precintos, establecimiento de perímetro, era un requerimiento de la instrucción número 6 de la Fiscalía Superior de Cataluña.
El testigo se ha reafirmado. No, no, era una instrucción de la Fiscalía y se mencionaba también en el auto de la magistrada.
Con seguridad está en la instrucción número 6 de la Fiscalía y también se hace mención a ella en el auto de la magistrada.
Pero el abogado muestra entonces el documento, el auto de la magistrada.
Bueno, pues aquí lo que dice usted de que se hace mención a ella en el auto, tengo que diferir y en todo caso exhibírselo, porque el auto no dice absolutamente nada de precintos. ¿Quiere usted que lo veamos, el auto en cuestión?
La juez, no, lo han visto, y ha quedado claro que la juez no decía nada de los precintos. El testigo ha dicho que se trata de un recuerdo equivocado.
Y evidentemente de un recuerdo seguramente equivocado.
¿Qué importancia tiene esto? Si la juez decía eso y ese auto de la juez invalidaba la orden de la Fiscalía, los Mossos no tenían que precintar nada.
Si en su conocimiento se debía de precintar.
Pues evidentemente no, porque no es una exigencia recogida en la parte dispositiva del auto de la magistrada.
Por lo tanto, los Mossos de Escuadra no estaban desobedeciendo a la juez, contrariamente a lo que había dicho el testigo antes, que es exsecretario de Estado de Seguridad. El 20 de septiembre, que es una jornada clave en la acusación de rebelión, el exsecretario de Estado dice que se le informó. ¿Cómo se informan las personas que toman las decisiones? Pregunta otro abogado.
Se me trasladó lo ocurrido el 20 de septiembre. He utilizado esta frase. ¿Este SEME quién es?
Responde el testigo.
Pues este SEME es un número importante de personas con los que yo traté de contrastar esa información.
¿Por qué no hay ningún informe del Ministerio del Interior que hable de la magnitud de la rebelión del 20 de septiembre? Está pasando esto y esto, pam, 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 pam. Porque estaban en reunión permanente y se informan verbalmente.
O sea, yo no tenía que pedir informe porque me informaban de manera verbal en las reuniones que estábamos teniendo in situ, ¿no?
En otro momento dice que en las concentraciones de protesta, que otros testigos han llamado de acoso violento, participaban, dice, siempre personas de Ómnium y de ANC, asociaciones cuyos presidentes están encausados. Pero cuando le piden que concrete, no lo puede hacer y habla de intuiciones e inferencias.
Le digo que en un número importante de esas concentraciones sí aparecían evidencias o se infería que por lo menos asistían a ellas y también se podía intuir que participaban en su organización personas que estaban vinculadas a ANC y a Unión.
Esto pasa cuando estamos escuchando a los testigos políticos, que hablan de intuiciones, convicciones personales, inferencias, informes orales para una rebelión. Todo el rato es lo que está apareciendo en el juicio y es lo que impide centrarse en los hechos reales. Hay un problema que es la sospecha de complicidad entre el poder político de entonces y el poder judicial para exagerar una acusación y poder tener en prisión preventiva a unos políticos. Si en algún momento del juicio desaparece la acusación de rebelión, el tribunal tendrá mucho más fácil centrarse en los hechos y en el resto de presuntos delitos, donde las defensas, por cierto, sufren bastante más.
Vamos con una noticia que hemos encontrado hoy en Cadena Ser, una noticia curiosa. La aerolínea norteamericana JetBlue ha puesto en marcha un concurso cuyo premio es un año de vuelos gratis.
Hola.
Va a haber tres ganadores que podrán ir acompañados de una persona más, con lo cual seis personas que pueden viajar gratis. Lo único que se necesita hacer es borrar todas las fotos y vídeos de vuestra cuenta de Instagram. En este concurso, al que han bautizado como All You Can Jet, durará hasta el 8 de marzo, día en el que debes haber borrado todas tus imágenes y colgar una nueva donde debes mostrar cómo serían tus vacaciones soñadas. De esta manera, junto a la foto, tienes que etiquetar a JetBlue, usar el hashtag All You Can Jet Speak Steaks. Y...
Yeah.
Los Los ganadores anunciarán este mes de marzo. Una cosita, aquí no hay mucha gente de Instagram, pero es que ya hay trucos para poder ocultar
¿sí no?
las imágenes. Sí, ¿no? Hay un truco. No, sí. Si alguien
¿cuál,
no quiere saber.
¿Cuál?
No. Ahora, pero si no tenéis Instagram, ¿qué
no,
vas a
decir? Íñigo sí.
No, con solo mi hermana en el... O sea, ¿cómo se llama en Instagram cuando tienes a alguien ahí asociado?
Un seguidor.
Ya veis que mucho bueno, controlo.
Es como si no tuviera Íñigo.
Exacto.
Vale. ¿Cómo vas a querer saber cómo se oculta una foto si no sabes ni cómo se dice seguidor?
Si quieres una solo. Que no vea tu hermana.
Es que no me lo dice ni yo, me lo dice ella misma.
Yo.
Qué moderno.
La ventana con Carlas Francino.
Aquí seguimos en La Ventana, en Todo por la Radio. Tenemos ya a nuestra invitada sentada en los estudios centrales de la cadena SER, pero antes. Especialistas secundarios, al ruedo.
Vale, pues vamos. Venga, vamos. Yo, Carlas, quiero hablarte del mundo de la moda.
¿De la moda? Casualmente. Sí.
¿Ah? Me ha dado por ahí el lunes, pues. He reflexionado sobre, bueno, el mundo del modelaje, pues es duro, ¿no?
¿Modelaje o moda?
El modelaje.
Vale.
Pues es una profesión realmente difícil, mucho más de lo que la gente cree. Los niveles de presión son brutales y se produce algo que pensábamos que no existía.
A ver.
El sufrimiento de los guapos. Sí, y los guapos y las guapas también lo pasan mal. Y vamos a aportar algunos testimonios telefónicos para contar esta experiencia como modelos. Tenemos al teléfono a Marina Mercante. Hola, Marina, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos.
Eso lo digo yo.
Hola, Marina.
Bienvenida, Marina. Lo digo yo. Vale. Bueno, Marina, tú fuiste modelo en los 90, pillaste la época gloriosa de los 90, ¿no? Esa época de las supermodelos, ¿verdad?
Sí, de las supermodelos y de las tres V's del diseño.
Sí.
Versace, Valentino y Barmani.
Barmani, sí, desde luego. Las tres V's. ¿Cómo olvidarlas? Bueno, una época de muchísima faena, ¿verdad? Para vosotros.
Eso era el Vietnam de nuestra generación.
Sí.
Eso era un desfile tras otro, desfile interminable. Yo, mira, recuerdo que las pasarelas eran de 3 kilómetros de largo.
¿3 kilómetros de pasarela?
Algunas sí, con tacones, ¿eh?
Y con tacones, ida y vuelta.
Cuando volvías te cambiaba de traje y a la desfilar otra vez.
Joder, Nacho. ¿Cuánto llegaste a andar en un desfile? Lo normal, lo típico.
Lo normal, según la UEFA, era 30-35 kilómetros que hacía yo.
30-35 kilómetros por sesión y con tacones.
Y con tacones. Me pusieron unas piernas como los brazos de Hulk.
Joder, macho.
Y claro, pues yo no, ya, o sea, con el tema este de
las piernacas.
Ya no me querían los desfiles.
Normal.
Entonces no me cabían los vestidos con esa masa de músculos, era como meter una almohada en un preservativo.
Imposible meter, ¿no? Los leggings y eso ya no cabía, ¿no?
¿Es necesario?
Ya.
Me pareció una metáfora bonita.
Sí, no, desde luego está bien. Entonces dejaste el mundo de la moda, ¿no? Entonces.
No del todo. Me llamaban para hacer de modelo de media.
Ah, ¿no? bueno.
Medias para jugadores de rugby.
Bueno. Al menos es trabajo.
Es trabajo.
Desde luego que sí. Pues Marina Mercante, gracias por tu testimonio. Venga,
vamos. No, hombre, si ha sido de ayuda, fantástico.
Sí que lo ha sido. Vamos ahora con un modelo masculino. Él es Rafa Sinclair, modelo internacional de pies. Hola, Rafa.
Un carajillo, Denis. Por favor.
Rafa, ¿qué tal? Estás en antena ya.
Ah, vale.
Modelo internacional de pies, ¿verdad?
Internacional de pies, sí. Cuando tenía 21 años me vino un cazatalento tomando el sol en la piscina de mi pueblo y me dijo, chaval, tiene unos pies que parecen los ojos de Mónica Bellucci. Tal cual.
Eso es bueno, ¿no? Supongo que es...
Bueno, una metáfora que me ha parecido bonita. Vale, a él le pareció bonita.
Sobre
la belleza. Sí. Bueno, entonces yo
lo pillaste, ¿no?
No, pero no, que me contrató para la agencia Pielite, que están especializados en todo lo que es el tema de poboestética.
La Pielite, sí.
Cremas, desodorantes, corta uñas, calcetines.
Bueno, igual la gente no lo sabe, pero la moda de pies puede ser tan dura y competitiva como la de cara, ¿verdad? O de cuerpo, mucho, ¿no?
Sí, hay unos pies increíbles por ahí.
Sí, desde luego, ¿no?
Su empeine, respingón, su talonazo, su 5 dedicos.
Qué bonito.
Y llega un momento que, bueno, te sientes presionado, decides hacer algo y, en fin, yo la cagué.
¿Qué dices?
Acudí a lo que es cirugía estética.
Para mejorar tus pies, sí.
Sí, quitarme arruguitas, hacerlo más esbeltos, pero se me fue la pinza.
¿Qué dices? No, ¿Qué hiciste?
No puedo ser Dios. Pues me puse labios y pechos.
¿Labios y pechos?
Sí.
¿En los pies?
Sí. Ya, no, es que no pensé con claridad.
No, desde luego que no.
buscaba algo disruptivo.
Disruptivo, ¿no?
Me puse en manos del cirujano de Mickey Rourke.
¿Qué podía salir mal? Claro. Pues ya ves. Entonces te pasaste de disruptivo, ¿no?
Sí. Tengo un Mr. Potato en cada pie.
Joder, macho. ¿Y ahora qué? ¿De trabajo?
Pues ahora solo me da curro Guillermo del Toro. A las películas suyas, esas locas.
Bueno, algo es algo, como decía.
Algo es algo.
Es trabajo, al menos. Pues Rafa Sinclair, gracias por tu testimonio. Bueno, Carlas, dos historias que
muy bien, pero muy interesantes las dos, ¿eh?
Sí. Y tenemos muchas más. No, es mentira, no tenemos más, pero bueno.
Otro día.
Para ilustrar esto.
No sé qué pensar a nuestra invitada. Vamos a presentarla, como siempre, con la banda sonora de su vida y la ayuda de Olga Nebra.
A nuestra invitada, esta canción de Robert Palmer le llevó a fijarse en la unión entre moda y música. ¿Qué le fascinaban las chicas que salían detrás de Robert? Bueno, le fascinaban por su look, por su estética, vamos, simplemente irresistibles. En París, Yves Saint Laurent le puso el collar del corazón, algo emblemático de la Maison. Un gesto muy significativo e importante. Y al salir desfilando con él, ¿qué sonaba? La ópera de Carmen. Another one bites the dust. Queen siempre le fascinó desde su adolescencia. En su nueva faceta como diseñadora, fue la música que utilizó en su último desfile. Baila conmigo, mujer, que la noche solamente comienza. Este sigue bailando, es lo que suena sin parar en su casa, porque sus hijos, como la gran mayoría de los hijos de media España, les encanta el reggaetón. Bailando una belleza,
síguelo bailando con la música. Esta tarde en La Ventana, en Todo por la Radio, Nieves Álvarez. ¡Oh! Hola, Nieves.
Hola.
Buenas tardes. Pero a ti el reggaetón muy mucho no... O depende.
Es lo que toca.
Ya.
Hay que saber adaptar a todo. Ya. Es decir, que es lo que suena en casa.
Yo prefiero Queen, igual que tú.
Yo prefiero Queen, sí. Prefiero todo lo demás, pero bueno, la juventud ahora es lo que les gusta y bueno, me tienen al día en... Esto es lo más suave.
Sí.
Luego
sí,
pasa
sí, sí, sí,
al
sí,
trap duro, sí. Que es como, por favor, basta. O sea, vamos en el coche peleándonos de 5 minutos tú, 10 minutos yo, porque si no, no hay quien aguante eso.
¿Has visto la peli de Freddie Mercury? ¿Te gustó?
Sí, impresionante. A mí era un personaje que me fascinaba mucho, desde su estética a lo que él simbolizaba y su música, como los Rolling. Era una música que escuchaba muchísimo en mis viajes y cuando vivía sola en el extranjero. Y fue la elegida en mi último desfile de ropa de niños de hace unos meses.
¿Un personaje como Freddie Mercury puede convertirse en un icono de la moda o en un referente? ¿O era tan excéntrico y tan extremado que...?
Es un icono. Lo era antes y lo sigue siendo ahora. Es decir, que era muy transgresor. Marcó un antes y un después. Sus vídeos. Era un personaje muy, muy extravagante, pero con mucha personalidad.
Oye,
y con
Nieves,
mucho sentido de la estética.
Nieves, modelo, diseñadora, presentadora de televisión. Ahora mismo, si tuvieras que elegir, ¿con qué te quedas o con qué te quedarías?
Uy, es que yo soy hiperactiva, no podría quedarme solo con una cosa, pero vengo de la televisión esta mañana y es un mundo que no pensé que me iba a fascinar ni que me iba a atrapar tanto. Llevamos ya 7 años.
Pero también depende de lo que hagas en la tele, ¿no? Y en
sí.
Tu caso creo que te gusta.
En mi caso es que tengo un caramelo. Entonces Flash Moda es un programa que acerca a lo que es la industria de la moda tan importante en este país y que lo acerca a todo el mundo de una manera cultural y que enseña todo lo que es el backstage y todo lo que la gente quizá no tiene acceso, ¿no? Y es precioso poder estar cada fin de semana haciendo algo que me apasiona.
Oye, estamos en un momento donde las redes sociales, Instagram, estábamos comentándolo medio en broma hace un ratito. Bueno, lo que muestran es una pasarela global gigante donde todos tratamos de exhibirnos, bueno, no exactamente como somos, sino como más nos gustamos, ¿no?
Sí.
Pero la moda es lo que ha perseguido siempre, ¿no? Tratar de que estemos de acuerdo, muy de acuerdo con nosotros mismos, que salgamos cada mañana diciendo, bueno, pues no tan mal, así en general, ¿no?
Bueno, la moda y las revistas y cuando se habla del retoque de las fotos, es decir, en los años 30 se retocaban con pincel, hoy en día se retocan con Photoshop, pero siempre ha sido un instrumento que siempre y cuando no se lleve al extremo y sea ridículo, pues es que es un instrumento artístico maravilloso. Las revistas están para hacer soñar. y la pasarela está para crear arte y para dar espectáculo. Mm. No quiere decir que todo aquello que sale en una pasarela luego te lo tienes que poner. Ya. Te tienes que poner aquello que te sienta bien, da igual que esté de moda o que no. Es decir, no hace falta seguir las tendencias que marcan las revistas al pie de la letra.
Pasarelas de 3 kilómetros, tú no las has conocido, ¿no?
No, de 3 no, pero algunas sí que he hecho bastante no. Larga. En el campo de fútbol del Paris Saint-Germain recuerdo una buena pasarela. Bien larga. Pero...
Oye, hablamos hace unos cuantos años cuando te revelaste como, bueno, pues como un icono, como un símbolo de la lucha contra la dictadura de los cuerpos, de los cánones de belleza, cuando escribiste un libro incluso y tal. ¿Qué te queda de todo aquello que pusiste en marcha en aquel momento? De aquella protesta tan vehemente por lo que estaba pasando.
No, pues sigue ahí, sigo ayudando a mucha gente y sigo apoyando. Es decir, que vivimos en una cultura donde se valora a veces demasiado lo que es nuestro aspecto físico y a veces culpamos mucho a la moda, ¿no? Y a todo lo que ella representa, pero en el fondo nosotros mismos y la sociedad en la que vivimos somos los que marcamos estos cánones. Lo importante es saber que la belleza está ahí y que no hay unas reglas. Es decir, todos tenemos algo bello, todos somos distintos y eso es lo más bonito y lo que me gusta también que se represente dentro de mi profesión, ¿no? Esa belleza global y que cada uno, pues tenemos ese punto distinto que nos hace sumamente únicos y bellos.
Fíjate, quería preguntarte, estamos en la semana del 8M, hoy hemos dedicado la primera hora del programa a comentar algunos aspectos del feminismo, o los feminismos en plural que están ahora sobre la mesa. ¿Cuál sería la mirada o el papel de alguien desde la moda sobre este tiempo de reivindicación de la mujer, de la igualdad, de todo esto? ¿Cuál sería la mirada específica o el papel que puede hacer la moda en esto?
Yo justamente vengo de una profesión donde las mujeres siempre hemos tenido un papel muy importante, donde no hemos tenido que luchar por que los sueldos se igualen, porque han sido al contrario, sí, son los hombres los siempre han estado por detrás de nosotras. Yo más bien de feminismo, yo siempre hablo de igualdad. Yo espero que todo este movimiento que últimamente hay tanto en redes y que se habla tanto, sirva para ser un movimiento educacional de las nuevas generaciones, un momento reflexivo para que aprendamos a hablar de esto, de igualdad, y que no alguien acceda a un puesto de trabajo por ser hombre o mujer, sino porque su validez, su talento y porque lo vale, y ya está, dependiendo del género.
Oye, tú en su momento dejaste los estudios de políticas, que estabas con ello para dedicarte a ser modelo. ¿No has tenido tentación en los últimos años, viendo lo que pasa en España, por retomar los estudios y meterte ahí a saco otra vez?
Bueno, yo empecé a hacer ciencias políticas porque quería ser periodista.
¿Ah, sí?
Y entonces era la única manera que a través de la universidad a distancia me podían convalidar algunas asignaturas para luego poder terminar la carrera. Me di un año porque vi que mi vida era como frenética y me pasaba la vida de los aviones y dije, si me va bien, pues abandono los estudios y si no, vuelvo a casa y me dedico a estudiar porque es una profesión bastante complicada. Me fue bien y lo dejé. Y sí que... hace unos años me entró el gusanillo, mi madre me decía, ¿por qué no lo haces? Claro. ¿No? Viendo que estaba en la televisión, viendo que escribo en un periódico, me dice, ¿por qué no lo vuelves a retomar? Y bueno, son cosas al final que entre la maternidad, ser madre y las miles cosas que hago, pues no me ha dado tiempo. Pero sí que es alguna espinita que me he quedado con ella dentro.
¿Cómo es lo de trabajar, diseñar para niños? ¿Lo de trabajar con niños cómo es?
Es fantástico, pero son súper exigentes. Además, yo siempre he tenido a ellos como cómplices en casa y no hay nada más bonito, pero al mismo más duro que diseñar para unos niños que si te dice pica o no gusta, no hay manera. Y además, tú diseñas para un niño, pero la que compra es la madre. O sea, que tienes que gustarle no solamente a la niña, sino también a la madre. O a la abuela.
Yeah, yeah, yeah.
Porque antes las niñas te compraban, tu madre te compraba un vestido y ya está, y te lo ponías. Pero ahora las niñas tienen una noción de la moda y de lo que se quieren poner que dices, Dios mío, de mi vida.
Bueno, vamos, la conversación hasta ahora ha ido por unos parámetros más o menos sensatos, razonables.
Miedo
ahora,
me dais.
No, empieza la segunda parte,
sí,
no, porque
ya,
está
ya
todo
puedes,
el mundo.
Ya.
Yo noto que hay muchas ganas de preguntar, como siempre que nos visita alguien aquí en la ventana, en Todo por la Radio. Y vamos a empezar, por ejemplo, por Íñigo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, he leído en la maravillosa documentación que nos preparan los compañeros que eres de llorar en las pelis.
¿Pero hasta qué punto? O sea, ¿qué, con qué película tú lloraste que dijiste, que te dijiste a ti misma, Nieves? No,
no lo digas.
No.
Lo
digo, yo, por ejemplo, con el final de Rambo, cuando dice, yo solo quería que me dejaran en paz. Ahí derramé lagrimita.
Hombre, tú, cada uno
de las últimas que has visto, ¿con cuál has llorado? Que dices, no sé.
Uf, es que yo soy de lágrima fácil.
Claro.
Yo soy de lágrima fácil. A mí las películas así, donde hay un poquito de drama o románticas o estas cosas, lloro, pero la última, la de Lady Gaga, pues ya.
Ah, sí, vale.
Ha nacido una estrella.
Pues ha nacido una estrella, con esa lloré. Pero vamos, que no quiere decir que sea blandita solamente. No, hombre, no. Que esas bueno, cosas,
y
si, pues,
bueno, y se puede ser blandito, no pasa nada, ¿eh?
No, bueno.
Mira,
pues,
mira Platero. Es un mito.
Un icono.
Es que una sala de cine oscura, sí, es esas y lo ves todo tan grande, sí, que, sí, que te viene la lágrima. El
problema es cuando se encienden las luces, ¿no? Ahí disimulando, ahí disimulando, las gafas,
ay,
no sé qué. Tony, venga.
Hola Nieves, me gustaría saber cuántas puertas tiene tu armario, si eres muy de guardar ropa y si eres de prestar ropa.
Ah.
¿Cuántas puertas tiene mi armario? Una, dos, tres, cuatro, seis. Bueno, porque
no, no, oye, no, no.
Y presto mucho y no hay nada que más me guste que prestar a mis amigas. Me encanta. Y cuando me dicen, pero Nieves, es que tú eres muy alta, a mí no me va a quedar igual. Digo, da igual, solo cambia el largo, pero te va a entrar.
¿Son préstamos con devolución o solo viaje en una dirección?
Soy bastante generosa, pero hay piezas que presto, pero no regalo.
Ajá. Eso
porque,
es distinto.
Esas las regalaré a mi niña, a mi Bianca, pero sí, las amigas a veces tienen bodas. Nieves, tengo una boda, o tengo a veces la época que ahora que empiezan, ¿no? La época de las bodas y comuniones. Por favor, préstanos algo. Entonces vienen al armario y cogen. Me encanta, me parece
para
fascinante. Comunión,
para comuniones también.
Para todo, sí, para sí, todo. Hay un armario para cada ocasión.
Más preguntas. Quique.
Sí, hola Nieves. A ver, una moda defenestrada que te gustaría recuperar. Por ejemplo, las sombreras, los pantalones de campana, la americana blanca remangada así para hombres. Que son
Sonny Crockett.
Sí, soy muy fan de eso. Soy muy fan.
Mago.
Es que todo ello lo que ves, tú le estás dando ya una connotación negativa.
Quique es así, ¿eh? Pero Quique es así con todo.
Si sí, o sea, tú te pones una americana blanca y te pones una camiseta y un jeans, y pues le puedes dar tu punto. Y las sombreras, si no tienes hombro y tienes el hombro caído, pues te levantan y te hacen rellenar un poquito ahí el hombro. Yo soy solamente una persona que no le gustan nada las plataformas.
Ah.
Eso es lo único, que creo que no favorecen ni a las que somos muy altas como yo, ni a las que no lo son tanto.
Yo mido 1,60 m y tengo una opinión distinta.
Pero, porque es una necesidad en tu caso.
Sí, sí, claro.
Pero
no te favorecen. No, no, ya te digo yo, no lo intentes.
Pero hay modas.
Ponte
como
unas sombreras.
Pero hay modas como
y un sombrero.
¿Quique con sombreras?
De copa.
Bueno, plataformas.
Ya vi, lo he visto. Esto,
¿tú,
lo visto? ¿Tú lo has visto?
Sí, lo he visto.
¿Tú lo has visto? Das fe. ¿Y el resultado?
Igual.
Pero hombreras con plataformas o sin plataformas?
Con ¿lo viste? Con las plataformas debajo de las sombreras. Entre el hombre y la sombrera, una plataforma todo, para que aún sea más sombrera.
Pero hay modas como, igual que pasa con las canciones o con las películas, que envejecen mejor que otras, que aguanten mejor el paso del tiempo. Lo de la chaqueta remangada de Sonny Crockett, sí que es verdad que, joder, que en su momento molaba un montón.
Molaba mucho.
Y ahora dices, ostras.
Pero no, pero mola igual.
Sí, sí.
¿Tú me la
pero
sigo
alguien
poniendo?
Va. Sí,
bueno. Yo.
No, pero tú sí, no un hombre, digo, un tío con la.
Es todo cuestión de actitud.
Y tal, ¿sí?
Claro, es como lo lleves. Ya. Tienes que darle un poco
yo
de.
Así no me
swing.
Veo yo.
Quique, actitud.
Yo,
actitud. No, a mí eso me sobra.
Personalidad.
Oye, Francino también habría que verlo, ¿eh?
Sí, bueno, venga. A ver, Armand, venga.
Hola, Nieves. Yo no sé si los modelos de los modelos sufrís cuando tenéis que hacer la foto del DNI y se lleváis a vuestro fotógrafo profesional de agencia. Yo a ver, explique. Yo tengo un truco. Tú como profesional dime si funciona. Yo suelo morderme los carrillos por dentro, ¿sabes? Para marcar pomulazos. ¿Funciona ese truco? ¿Sabes lo que quiero decirte, no? Morderme por dentro las mejillas.
Pues,
pero eso, ¿eso agranda o
yo pensaba que era un truco de modelo profesional, pero veo que no, ¿no? Por tu reacción.
No, no, yo sobre todo porque
no le hace falta.
Otra cosa me falta, pero pómulos no.
No, si yo te digo por mí. Yo ya sé que tú tienes pómulos.
Tú también, Armand.
No,
tú también.
No, luego sales raro y cuando llegas a Estados Unidos no te dejan entrar porque no te reconocen.
Claro.
Pero morderse realmente extraño, hermano.
Pero es que nadie sale bien en las fotos del fotomatón, en las del carnet. Nadie. Nadie.
Y eso no se puede arreglar. ¿No ha pensado alguien en inventar un utensilio nuevo o algo?
No, yo creo que ahora sí, porque ahora ya no hace falta que vayas al fotomatón. Ya te las haces en tu casa con tu móvil y luego las imprimes. Y entonces ya puedes ahí hacer un poco de la luz de la ventana y
como,
estas cosas.
Como el que ganó la apuesta haciendo, metiéndose un palillo en la foto del DNI. Roberto, más preguntas. Venga.
Comprarte la ropa sin probártela y a través de internet incluso, gusto o muerte, que nos preguntó un día aquí Javier Coronas.
Yo soy vieja escuela. Sí. A mí me gusta ir a la tienda, tocar, probarme. No soy mucho de la compra online. Me gusta ese momento de tarde de o sola o con amigas, irnos de shopping y entrar y mirar y encontrar cosas distintas que estar delante del ordenador y estar ahí, que no, me mareo.
Vale, pero no ser mucho o no eres nada, no has hecho nunca.
No, alguna vez sí que lo he hecho. No, pero muy pocas veces.
No eres muy partidaria.
Si no es delito.
No. No, delito no. Pero no, es no. Es que no me gusta mucho el momento este del ordenador, así de estar mirando.
Xavi.
Hay quien reivindica el chándal como prenda para vestir, no para hacer deporte. Yo creo
ese, ese es un debate.
¿Qué opinas
ese
sobre
es un
este
debate.
Tema?
Ese es un debate.
Es como una tortilla con cebolla.
Ese es un debate.
El chándal.
Sí, es un debate, Armand. Sí, es un debate.
Solo para hacer deporte.
Solo. Vale.
Ni siquiera que haya gente que se cambie en el avión o que va en el avión vestido como si ya fuese dispuesto a meterse en la cama. No.
Ni con plataformas ni hombreras.
Ni con plataformas ni con hombreras. Vale. El chándal para ir al gimnasio.
Pero entonces Rosalía, la estética Rosalía.
Claro, yo por eso lo preguntaba.
Pues digo Rosalía porque estuvo aquí, no hay problema, pero por decir algo.
Y venía con su chándalismo.
No ese día, pero otros días, pero otros días.
Muy de moda. Sí,
bueno, es estética, a ella le gusta, a mí no me gusta nada.
Pero el chándal no. El chándal
a mí me gusta el chándal mucho, pero yo, y soy muy deportista y me encanta, pero solamente lo utilizo para hacer deporte.
Yo el chándal sospecho que Quique, ¿tú sabes algo, Xavi?
No, Quique chándal
Quique?
No.
¿No?
No he tenido un chándal en mi vida, no. Prefiero hacer deporte desnudo. Que pero... como nuestro señor lo consigo.
Si hubiera que hacerlo.
¿Quién ha salido y quién no en chándal por la calle últimamente? A ver, confesiones.
Yo no tengo chándal, es que yo no tengo tampoco.
Pero yo voy a
sin voluntad de hacer deporte.
Sí, claro.
Yo tengo unos pantalones que podrían llamarse de chándal y sí, para ir a comprar, sí. Pero no sé si es un chándal.
Para ir a comprar ropa, ¿no?
Exacto.
Oye, Nieves, es cierto, me han contado, no sé si es verdad, que podías haber sido una gran cronista taurina.
Bueno,
grande o pequeña, pero cronista taurina.
Me gustan mucho los toros.
¿Y eso
me gusta
viene?
El fútbol, es que es como...
No, pero no te disculpes por eso.
Pues me viene de familia. Me viene porque tanto a mi abuela le gustaban mucho los toros y veía y siempre en casa se ponía la retransmisión, ¿no? De Televisión Española cuando llegaba a San Isidro y era un mundo y una estética que me fascinaba. Y de ahí me viene la pasión y corría,
¿y te sigue gustando,
corría a los encierros infantiles iba a ver los toros cuando venían allí por las tierras y era un mundo, es una estética que me gusta y que es un arte que entiendo que mucha gente no pueda comprender y respeto perfectamente. Pero...
¿Torear con chándal?
¿Torear con chándal?
No,
¿chándal de luces?
Eso claramente no, Tony.
¿Alguna vez
y te hablando cuando queráis, no os cortéis.
¿Alguna vez te has probado un traje de luces en la intimidad sin que nadie te viera?
Me lo he probado para fotos.
Anda.
Sí, en París, porque trabajaba mucho con un fotógrafo que estaba tan loco como yo. Y entonces, cuando terminábamos las sesiones, cada vez que trabajábamos juntos era, ¿qué quieres hacer? Entonces, una vez era una cosa, una vez le dije, yo quiero ponerme un traje de luces. Y entonces fueron al Marché de Opus en París y me trajeron uno antiguo y tengo un retrato súper bonito vestido con un traje de luces. Siempre con el respeto de... Sí. Hay algunos chiquititos, hay algunos toreros que son... Vamos.
¿Qué es lo más ridículo que te han hecho poner para un desfile? Ostras, que tú recuerdes esto...
Que hayas dicho yo, eso no me lo pondría.
Esto no.
Bueno, muchas cosas. Sí, tengo ahí una buena. Pero bueno.
Pero tirando más por pantalones, faldas, zapatos, sombreros, vestidos.
O cosas que no sabría ni qué definir. Aquello era como, ¿y esto qué es? Pero bueno, da igual que me guste o no, soy igual de profesional y salí a la pasarela como si aquello, bueno, es el trabajo de un diseñador y yo estaba contratada para lucirlo, pero sí que decía, ¿y esto qué será? Porque yo no tampoco lo entendía.
La moda de pies que comentaban antes existe.
Claro, claro, cuando haces campañas de belleza. Mira,
dice claro, hermano. Claro, claro, sí, hermano. Perdona, ¿eh? Perdona, ¿eh?
Está documentado.
Está documentado. Mira, los anuncios de Dr. Scholl, a ver si qué pies son perfectos.
No, no, cuando haces campañas de belleza o cuando hacen editoriales en las revistas de manos o de pies, utilizan modelos específicamente que hacen solo eso.
Oye, has dicho que te gusta el fútbol, Nieves.
Sí.
¿De qué equipo eres?
Ay, mejor no hablar ahora.
Sí, ya.
Es posible que sea del Madrid.
Me lo temo. Sí, pero no voy a hurgar en la herida, que ya sé cómo estás. No,
sí, estoy dolida, pero adelante y siempre defendiendo a mi equipo.
No, ¿qué opinas del VAR?
Pues yo me encanta el tequila. Que es lo que llevo tomando toda esta semana para soportar estos partidos.
¿En qué momento, es verdad, en qué momento los futbolistas, algunos, se convirtieron en iconos de moda también? Porque hay algunos que son de verdad de pasarela, como van, se lo ponen todo, no se cortan ante nada.
No,
Sergio Ramos es un ejemplo.
Es un ejemplo, pero bueno, había algunos que... Yo creo que uno de nuestros iconos en el mundo del fútbol, el más elegante y el que marcaba siempre tendencia, era David Beckham. O Zidane.
Zidane,
o Xavi, mucho, era muy elegante. Me gusta más esa estética que los más así, que se ponen todo.
Destroyer. Nieves Álvarez, muchísimas gracias por este ratito en la ventana.
Gracias.
Ha sido un placer, de verdad.
Gracias.
Ha ha ha.